con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, Provida, una compañía MedLife, Alto del Carmen, MBI Inversiones, Inmobiliaria Paz y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 11 de diciembre. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del mundo. Vamos a estar esta tarde con Alejandro Zambra, el escritor, el gran escritor chileno Alejandro Zambra. ¿Por qué no decirlo? El gran escritor. Ah, no se lo vamos a decir a él, eso sí, porque... No. La verdad que para cualquier persona, los halagos, siempre yo siento, siempre que los halagos producen una sensación incómoda. Algún tipo de persona, no a todas. Hay un tipo de persona que lo que están esperando cada vez que se encuentran contigo es un halago. Y si el halago no llega, ahí es donde se produce el momento incómodo. Hay otro tipo de persona, como es Alejandro Zambra, por lo poco que lo conozco, pero por las veces que he estado con él, de hecho aquí siempre en Radio Duna, no es de ese tipo de persona, es del tipo de persona contrario. Esas personas a las que los halagos como que les complican. Entonces, mejor así vamos a tener una relación bien, bien fría, ¿eh? Eso yo creo que es la mejor manera. Vamos a estar con Alejandro Zambra porque él acaba de publicar el libro Facsímil, que es un libro bien difícil de definir. Uno podría decir es un poemario, es una recopilación de cuentos y al mismo tiempo una novela en formato de prueba de aptitud académica verbal, de un facsímil en realidad, de preparación de la prueba de aptitud académica verbal. Una prueba que ya los más jóvenes, por supuesto, no conocen. Es como fue para mi generación el bachillerato, un referente muy antiguo. Bueno, la PAA, o prueba de aptitud académica, para las actuales generaciones, por supuesto, que también es un referente muy antiguo, pero que, por supuesto, marcó una huella, ¿no es cierto? Fue además una prueba, tal como lo indica en el libro, que estuvo... Este libro, este formato era el que estaba vigente el año 93 y es una prueba que se dio entre el año 1967 hasta el 2002. Así que fue un sistema de selección universitaria que se usó durante mucho tiempo. Bueno, vamos a estar hablando de facsímil. Vamos a estar hablando también de la cumbre de cambio climático que se ha realizado en Lima, en Perú. Y vamos a estar con el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Y partimos por algunos de los temas de los cuales se ha hablado durante el día. Y hay uno específicamente que llamó la atención ya desde ayer en la tarde, porque tiene que ver con el metro. Ustedes saben que se acaba de entregar, digamos, al uso público la nueva Plaza de Armas, que fue reformada, digamos, que tuvo una remodelación, para muchos una remodelación estética simplemente y no demasiado profunda. Muchas personas se preguntaban, bueno, ¿por qué tanto tiempo estuvo cerrada? Esto duró más de un año, o un año de cierre, y bueno, ¿por qué? Muchos se lo preguntaban. Y bueno, duró eso porque, bueno, las cosas se demoran, ¿eh? Cualquiera que haya hecho un trabajo de construcción en su casa, lo que sea, se demora. Si usted tiene un problema en su casa, necesita desde, no sé, tiene un problema con una cañería, con el lavaplato, con una gotera, porque se levantó el piso, cualquier cosa, usted sabe que se va a demorar, ¿no es cierto? Que van a llegar, que va a poder contactar a la persona que le haga el trabajo bastante después de lo que usted hubiera querido, ¿eh? Que va a responder esa persona después también de lo que usted pretendía, que le va a salir más caro y que el trabajo va a ser entregado después de lo que estaba acordado. Eso pasa en cualquier obra de construcción que se haga en cualquier parte. No estoy excusando a nadie, estoy simplemente describiendo una realidad. Y eso pasó también con la Plaza de Armas. Vaya a saber uno por qué. Pero bueno, se acaba de entregar, está bastante bonita, con esos adoquines bien bonitos, con las palmeras más derechas, con wifi, etcétera. Ustedes saben ahí todo eso, los arreglos que se hicieron. Bueno, y el punto es que se supo ayer, o se recordó en realidad ayer, que va a ser intervenida nuevamente, porque parte de los trabajos que está realizando el metro desde hace ya bastante tiempo, esto para la estación Plaza de Armas, una conexión en bandera en realidad, hasta hacia el otro lado, ha significado el cierre, ¿no es cierto?, de bandera, el cierre de varias varios desvíos ahí en el centro y también en lo que va a ser el resto de la línea 3. Ah, recordemos que una línea que llega desde el sector norte, cruza el centro y después sube por Irarrázaval, ¿no? Una línea que va a ser re importante y probablemente va a ser muy utilizada. Eso significaba una serie de desvíos y aparentemente va a significar también que se va a tener que cerrar por lo menos parte del acceso a la Plaza de Armas. Hoy día la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, salió a reaccionar frente a esto y dijo que espera que el metro haga un cambio en su proyecto. Según ella, que nunca estuvo considerado en este proyecto el intervenir la explanada de la Plaza de Armas. Dice, lo que ocuparía como espacio de maniobra es la explanada frente a la catedral. Toda esa terraza es la que se ocuparía para este trabajo. Esperamos que se pueda hacer un cambio para que estos trabajos no impacten la restauración que se está haciendo en el frontis de la catedral. Claro, porque hay otra parte de los trabajos ahí en esa zona que todavía no han sido entregados. El frontis de la catedral, que fue muy afectado por el terremoto, bueno, eso, y ahí han pasado hartos años, más de 4. Todo eso es parte de las modificaciones que se están viendo en el centro. Vamos a ver qué responde el metro, porque no se ha pronunciado públicamente durante esta jornada. Dice ella, en todo caso, porque lo que se acusó inmediatamente es falta de coordinación. Se dijo, pues, si usted acaba de arreglar la plaza, la entregó y va a haber que cerrarla de nuevo. Dice, no, aquí no ha habido coordinación o faltó coordinación. El municipio y el metro se sentaron a trabajar muchas veces antes de empezar los trabajos de la Plaza de Armas. Originalmente estaba previsto que el metro hiciera un trabajo por la calle Catedral, no al frente. En febrero el proyecto del metro se modificó, se trasladó la excavación al frontis. Esto no afecta a la plaza, pero sí a la explanada que hay frente a la catedral. Vamos a ver qué se define estos trabajos. Muchas veces es difícil, una vez que ya están planificados, es difícil cambiarlo. Tienen que cambiar la carta Gantt, y eso siempre es muy complicado. Bueno, las herramientas, no, puede ser muy, muy difícil. Fíjense que John Lennon, usted sabe que dibujaba, bueno, no sé cómo evaluarlo, pero dibujaba lo que tienen muchos de los muchos artistas, que por ejemplo los músicos, que después o antes se expresan, digamos, a través de otras artes, como por ejemplo las artes plásticas. Uno podrá decir, desde el punto de vista técnico, tienen o no tienen el dominio, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista creativo en general, siempre tienen un aporte. Aunque no sea el arte o el medio de expresión que les es más propio. Y eso pasaba con John Lennon. Bueno, lo interesante es que John Lennon está realizando una exposición, El Arte de John Lennon. Esto va a ser presentado en Hollywood. En un sector que se llama West Hollywood y es esto en beneficio de una fundación. Esto es una exposición que va a estar abierta algunos días. Son cerca de 100 obras de arte un estilo muy propio de John Lennon. Algunos han dicho que es un estilo medio picasiano. Esta exposición además ha sido presentada por la propia Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Dice él podría haber tenido una exposición en una galería de arte de su trabajo, pero dice, en ese minuto no hubiera podido porque era un Beatle, era más difícil. Hoy día John Lennon ya no nos acompaña, pero bueno, su obra sí que está presente. ¿Les parece que escuchemos a John Lennon? Esto se llama Nobody Told Me.
Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. Always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. We'll be right back.
Escuchamos la canción Nobody Told Me con John Lennon. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. El lujo importa. Sí, el lujo no es más que llegar a tu casa y coronar tu Alto del Carmen con tres hielos. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Y en Provida cuentas con 150 terminales de autoservicio y un nuevo sitio web, porque valoran tu tiempo y porque te dan una atención rápida y fácil. Visita provida.cl o una de sus 82 oficinas. Provida FP, una compañía MetLife. Tenemos aquí en nuestro estudio, en este minuto, la autoridad máxima de medio ambiente acá en nuestro país. El ministro del medio ambiente subrogante, es así, ¿no? Subrogante.
Subrogante.
Sí, Marcelo Mena. Marcelo, bienvenido. Yo lo voy a decir ministro, porque ya viene muy elegante, más con corbata, y nunca voy a olvidarme de un reto que recibí una vez de el entonces era ministro del Interior, Enrique Kraus, y yo lo andaba persiguiendo, me necesitaba que me dijera una cosa, empecé, ministro, esto al final de una inauguración, de una exposición, ministro, y él se da vuelta, y lo único que me dice es vicepresidente. Claro, porque el presidente Elwin andaba de viaje en ese minuto. No me dijo nada, pero ahí aprendí que hay que respetar a la autoridad en el momento en que uno se encuentra con ella. Así que, ministro, vamos a hablar del tema del cambio climático, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, llamada también Cumbre del Cambio Climático, que se está realizando todavía ya en Lima, en Perú. A ver, ¿cuál es la esperanza en relación? Siempre estas cumbres tienen un objetivo, ¿no es cierto?, o varios objetivos, pero ¿se espera llegar a algún tipo de acuerdo, de conclusión, de compromiso? ¿Cuál es la esperanza para esta cumbre? ¿Cuál sería un éxito para esta cumbre?
Hoy día están negociando un texto, hay negociadores súper dedicados a esto, Andrés Pirasol y para el Ministerio del Medio Ambiente, Julio Cordano, Valdemar Cutz por Relaciones Exteriores, que se quedan hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, es una cuestión bien brutal, hay toda una cultura en negociación, van negociando línea por línea un documento, y ese documento dice, claramente tiene que ver con cómo uno se compromete a reducir gases de efecto invernadero, pero cosas que parecieran ser como triviales, pero no son tan triviales, que tienen que ver con la transparencia, la verificación, la medición de los compromisos, porque hay quienes quieren que esto se mantenga así como dentro de la buena onda, lo voluntario, y hay otros que quieren que sea todo súper transparente, con la información disponible para ser verificada independientemente. Entonces, Chile es de esos países de lo que quiere que todo sea vinculante y sea verificable, que los fondos de financiamiento, las medidas que se han implementado, los compromisos, todo tenga una infraestructura, una institucionalidad que permita realmente verificar que se va a cumplir lo comprometido. Y eso suena a fome, pero realmente te distingue entre los países que quieren hacer la pega bien, rigurosamente, o quienes quieren mantener la postura un poco menos rigurosa, de manera de poder entonces hacer el compromiso menos exigible.
Y ahí, Marcelo, los países se alinean de acuerdo con qué, con posturas ideológicas, con intereses geopolíticos, o no sé, tal vez momentos incluso de su desarrollo. Hay en esto gente que esté, países que estén más interesados en que estos acuerdos sean más vinculantes, más estrictos, con mayor seguimiento, y otros que no, por alguna razón objetiva, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver en particular, por ejemplo, aquellos países que tienen grandes reservas de combustibles fósiles, por ejemplo, del Medio Oriente, generalmente no son los más propensos a reducción de emisiones, porque puede afectar su propio, equilibrio económico. Uh-huh. Y también...
O sea, los príncipes saudíes no son campeones de... De la lucha contra el cambio climático.
Por ejemplo, también tenemos grandes economías como emergentes como China, India, que están entonces en crecimiento, con una emisión per cápita baja, pero en alza, y con una población grande, entonces, que contribuyen a más emisiones. Y también tenemos intereses... y países más grandes. Los países europeos en general son bien progresistas, tienen una meta de reducción en un 40% de la emisión en el año 2030 y están en una política de transformación de su economía que ha bajado la huella de carbono bastante. Entonces, ahí tenemos una gran variedad, pero la verdadera cuestión que como que ha marcado este último mes, digamos, tiene que ver con que la última COP grande del año de Copenhague, en el año 2009, en la cual fue el presidente Obama en su momento, tenía unos compromisos, un montón de compromisos voluntarios, que se han ido cumpliendo igual. Estados Unidos ha cumplido sus compromisos voluntarios. Pero en ese momento, China no estaba necesariamente disponible para poder negociar un acuerdo vinculante de mitigación. Y hoy día aparece firmando un acuerdo, un compromiso con Estados Unidos. Entonces hoy día tenemos sobre la mesa a los dos grandes emisores, el que actualmente emite más y el que históricamente ha emitido más. Entonces eso cambia bastante el escenario internacional, porque da pie a pensar de que están las condiciones para un nuevo acuerdo. Y además que también aparece la solución al cambio climático no como algo que te pone necesariamente un compromiso que puede afectar tu economía, sino que ya hay cada vez más informes que muestran que abordar el cambio climático, es decir, crecer, creo que son como 50 trillones de dólares de inversión pública en nuestros próximos 20 años, 15 años, si creces en verde versus en negro, cuesta lo mismo. Es decir, enfrentar el cambio climático y no enfrentarlo cuesta lo mismo. Entonces, ¿por qué no enfrentarlo?
Cuesta lo mismo desde el punto de vista de lo que hay que gastar invertir.
Exacto.
Pero los costos que tienes son completamente distintos, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces, un país como Chile es vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, si bien no tenemos grandes emisiones, nosotros somos los primeros beneficiados, al igual que muchos países de Latinoamérica con mucha vulnerabilidad, que se logre un acuerdo, porque vamos a ser los principales perjudicados de que no haya un acuerdo.
Esto, estamos conversando con Marcelo Mena, subsecretario del Medio Ambiente. Esto parte de la base de un cierto consenso científico en términos de que el aporte del ser humano al cambio climático es notorio, es visible y es creciente, ¿no es cierto? ¿Existe realmente una esperanza razonable de que eso pueda ser detenido, que incluso se pueda ir corrigiendo ese efecto en el mediano y largo plazo?
Bueno, justamente
porque eso es lo que se busca, pero en los pasillos de estas conversaciones, ¿esa esperanza existe y es efectiva?
Yo creo que hay mucha esperanza ahora, porque tú estás viendo que esa economía del clima que tú pensabas que se podía hacer se está transformando en realidad. Por ejemplo, el rendimiento de los vehículos en Estados Unidos ha mejorado tanto que Se están preguntando, bueno, antes se pagaba impuesto específico para construir las carreteras, bueno, ¿cómo lo van a hacer ahora que se está pagando cada vez menos impuesto específico para construir las carreteras? Entonces, hay cambios estructurales que están dándose. El hecho que en Estados Unidos el 50% de la energía que se instaló el año 2012 fue renovable no convencional y con el tremendo tamaño de economía que tiene. En Chile este año se ha instalado el doble de energía renovable de lo que se había instalado a la fecha, y estoy hablando de acá hasta octubre, desde el comienzo del año hasta octubre, sin considerar los otros proyectos eólicos que han entrado en funcionamiento. Entonces, hoy día hay un fin de, digamos, de lucro que va con la finalidad de reducir lo que hace efecto invernadero. Hoy día hay un caso de negocio para poder entonces enfrentar el cambio climático. El informe de New Climate Economy, la economía nueva del clima, que sacó el Lord Stern, el Nicholas Stern, con Felipe Calderón y el presidente Lago y otros actores internacionales, muestra, como lo que decía, que es rentable enfrentar el cambio climático y la construcción de una de ciudades mejores, más sustentables, más justas, va a ser el efecto, entre comillas, colateral de enfrentar el cambio climático. Entonces, hay mucha esperanza de que sucede. Me tocó, igual yo como una persona que viene en el tema de cambio climático toda la vida, para mí fue un lujo, obviamente, estar participando, representando a Chile. Varias veces me tocó, estuvo en múltiples foros, pero el más importante creo fue una cena que me tocó con Jeffrey Sachs, con Lord Stern, con la misma Cristina Figueres, en la cual nosotros hablando derechamente sobre política climática y también viendo ellos con mucho interés lo que está haciéndose en Chile, cómo hemos ido a tratar de no buscar que nos pasen plata solamente para mitigar, sino que cómo hemos sido capaces de poder crear las condiciones para fomentar el desarrollo sustentable en el país. Entonces, en realidad hay mucha esperanza. Eso es lo que hay. Momentum for Change es un Twitter de cambio climático de la ONU actualmente, y vemos que hay como un momentum, hay como un vuelo hacia un cambio.
Le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Mena, subsecretario del Medio Ambiente y durante algunas poquitas horas más ministro subrogante del ministro nomás del Medio Ambiente. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Esté muy bien. Bueno, nos vamos a la pausa. Que la Navidad sea simple, está en tus manos. Aprovecha todas tus compras navideñas con el 20% de descuento en grandes tiendas y también en tiendas de vestuario y calzado, pagando con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. ¿Te gustaría una larga caminata por Avenida Perú? Bueno, con el edificio Sunlight de Viña lo puedes hacer cuando quieras, porque estás a paso de Avenida Libertad, de restaurante y, por supuesto, del mar. Visita su piloto de 3 dormitorios en 1 Poniente con 1 Norte. Mira la ubicación espectacular allá en Viña y conoce su moderna distribución y excelentes terminaciones. Paz, como tú quieres vivir. Y en espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental Airlife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. Una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí haciendo aire fresco en Radio Duna. ¿Sabías tú que Leonardo da Vinci iba al baño 3 veces al día? ¿No te interesó? Bueno, tengo uno mucho más interesante. Esta noticia sí que te va a interesar. Hasta el 15 de diciembre, quedan muy poquitos días, todos los modelos Opel tendrán un 0% de interés. Opel la hizo de nuevo. Si te parece interesante, ingresa a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Y frases importantes en la vida, como tan simples como mira para los dos lados antes de cruzar la calle, o frases importantes que han sido trascendentes para tu formación. Bueno, ese tipo de frases y el tipo de consejos fundamentales, los que te da la gente de Euroamérica, con palabras claras y simples. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. La donación de óvulos es el mejor tratamiento de fertilidad para mujeres que, debido a la edad o alguna enfermedad previa, no pueden concebir un hijo. En IBI disponen del primer y único banco de óvulos en Chile, que mejora los resultados de los tratamientos de fertilización asistida. Infórmate en IBI Santiago, también en el 2571-3600, en ibinet.cl, IBI, donde nace la vida. Y últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos, digo. Usted lo sabe, ¿no? Sí, pues ha pasado también. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retírelo antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos. No sé si vieron esta historia, es realmente impresionante. Viene de Brasil, de Río de Janeiro específicamente. La historia de un hombre que confesó 40 asesinatos, 40 homicidios. Él se llama Silson José Das Grazas. Tienen, fíjense, 26 años. Y hoy día en la mañana hizo una especie de confesión ahí en que se fue transmitido por la cadena Globo. Estaba en la comisaría, esto ocurrió unas pocas horas después de que él había sido detenido, y explicó cómo mataba a sus víctimas desde hace 9 años que lo hacía. Tiene 26, imagínense, desde los 17 años que venía matando, 42 personas en total. Dice, entre otras frases, observaba a la víctima, la estudiaba, esperaba un mes, una semana dependiendo del local, intentaba saber dónde vivía, cómo era la familia, a qué hora andaba por la calle, pasaba un tiempo y cuando veía una brecha en la casa, una facilidad, aprovechaba y entraba. La mayoría de estas personas, mujeres, todas mujeres, hay apenas 2 hombres y un niño. Un niño que mató, dice, por miedo a que los vecinos escucharan el llanto. Eso lo hizo durante otro de sus asesinatos. Eran mujeres blancas la gran mayoría. También hubo 2 hombres a los que asesinó. Fue detenido en un sector que se llama Nova Iguazú. Y dice que cuando no mataba, cuando no estaba planificando estos asesinatos y cuando no los estaba ejecutando, dice, me ponía nervioso. Y después de matar ya me quedaba más tranquilo. Después de una víctima podía estar de buenas un par de meses sin matar, pensando en la última víctima, y después salía de nuevo. Solo mataba por placer, dice. Después me iba. Mataba, robaba un poco y salía. Realmente increíble la falta de sentimiento. Muchas veces dicen los psicópatas, una de las cosas por las que se caracterizan es una falta absoluta de empatía. Bueno, aquí queda claro. Mataba sin preocuparme por la cárcel. Hacía las cosas bien hechas porque me gustaba. Usaba guantes para evitar las huellas, miraba si había cámaras o no, si había vidrios oscuros, ahí intentaba usar un pasamontañas, no llevaba documentos, nada que diese una pista para la policía. Dice que los detalles que dio, porque claro, de repente hay gente que confiesa muchos crímenes, incluso crímenes, pasa mucho con crímenes famosos, crímenes de mucha espectacularidad, que aparecen confesiones, llaman tipo y dicen, yo la verdad es que yo fui. Lo empiezan a interrogar y se dan cuenta que están llenos de contradicciones y que no conocen ninguno de los detalles verdaderos de los crímenes. En este caso, la policía ha dicho, los detalles que dio solo los puede conocer alguien que estuvo en la escena del crimen. Dice que a los 17 años, cometer robo, dice, se le hizo chico. Empecé a robar bolsos, pequeños hurtos, y cuando fui creciendo empecé a tener un pensamiento diferente. Con 17 años maté a la primera persona. Me dio aquella adrenalina y me acostumbré, me empezó a gustar. Dice que no se arrepiente además. Lo que hice, hecho está, no hay vuelta atrás. Si saliese de aquí dentro de 10 o 15 años, desde esperar que este hombre encontrado culpable salga, no salga nunca, la verdad que es difícil imaginar cuál puede ser el castigo apropiado por una persona así, pero dice, si saliera de la cárcel volvería a hacer lo mismo. Oye, a propósito de lo mismo que grabó en su momento Neil Young lo acaba de remasterizar. ¿Y para qué? No porque vaya a publicar algún disco nuevo, ni vaya a, qué sé yo, a hacerlo en vinil o en otro formato, no, en su propio nuevo formato, que todavía no está a la venta, pero sí se puede comprar por adelantado, que se llama Pono, que es un reproductor de música digital portátil de mayor resolución. Dice que es el mejor sonido que se haya logrado en formatos digitales. Y bueno, él acaba de remasterizar, y eso lo ha anunciado ya, sus primeros 14 discos. Buena parte de la producción y de la mejor producción de Neil Young va a estar disponible entonces para este formato de alta definición, lo que el propio Neil Young, este cantante norteamericano, canadiense en realidad de origen, ha prometido que es un salto adelante en la calidad de la música. Según él, el MP3 reproduce un 5% de la música que está grabada en los masters. Bueno, esto es Heart of Gold con Neil Young. Escuchamos la canción Heart of Gold con Neil Young. Bueno, hace alrededor de un año, lo estábamos ya conversando con Alejandro Zambra, hace alrededor de un año estuvo acá Alejandro para presentarnos su libro Mis Documentos, que era su libro en ese entonces el más reciente. Y está de nuevo aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Alejandro, siempre un gusto tenerte acá. Y esto a propósito de la publicación de Facsímil, este nuevo libro que se suma ya a varias otras obras de distinto género. Y tú nos vas a ayudar a entender de qué género es esta, porque es medio complicado. Ha publicado en poesía, ensayos, novelas, por supuesto, como Bonsai, como Formas de Volver a Casa. Un híbrido, el propio Mis Documentos, era una especie entre cuentos, novela, una combinación, uno lo podía leer como quisiera. Pero ¿cómo leer Facsímil? Y les cuento para los que ya tienen sus años, esto es una especie de prueba de aptitud de castellano, ¿cómo se llama?
Verbal
se llama, claro. El ramo era castellano, la prueba era verbal, ahora es lenguaje, pero obviamente bastante modificado. ¿Cómo, por qué llegaste a hacer este libro Facsímil que tienen, la verdad que es tan distinto al resto de tu producción, por lo menos desde el punto de vista formal?
Claro, yo también me lo pregunto, o sea, estaba básicamente estaba metido con el tema de fundamentalmente el año 93, lo que sentíamos antes de dar la prueba, toda esa tensión, esa sensación de que no va más, ¿no? Que es el momento crucial de tu vida, en un colegio donde existía desde chico esa presión.
Tú estabas en el Instituto Nacional.
Claro, entonces desde séptimo estábamos como orientados hacia eso y escribí algo que no me gustó mucho, ¿no? Quizá pensé, bueno, voy a escribir una novela porque se supone que escribo novelas, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba como impostando cosas y de pronto me puse a hacer ejercicios nomás. Y me gustó mucho esa sensación porque me llevaba como fuera de la literatura, pero bueno, a la vez un libro de ficción, o sea, no está lleno de hay personajes, qué sé yo, no hay una trama que recorra todo el libro, tampoco un libro de cuentos, ponte tú. Entonces me gustó también, claro, porque de algún modo es un formato que incluso para muchos lectores, paradojalmente, es más conocido que una novela, ¿no? Cuando lees una novela hacen una serie de operaciones convencionales, los lectores estamos acostumbrados a ciertas cosas. Acá no, pues acá en realidad hay una serie de formas que son familiares y que para alguna gente son muy familiares porque realmente lo estudiaron, o fue casi lo único que estudiaron, digamos, por cómo está orientada la educación hacia esos objetivos. Entonces, yo no sé muy bien, hay novelas más raras que esta estructuralmente, pero yo no quise llamarlo novela, ¿no? Porque me parece que era encasillarlo, en la poesía chilena también, que es una poesía realmente muy heterogénea formalmente, hay libros más raros que este, en términos formales, pero tampoco quería llamarlo poesía, ¿cachai? Como que no quería, quería que fuera lo que quisiera hacer, ¿no? El libro.
Claro, tiene momentos, bueno, yo creo que al leer un libro uno pasa por distintos momentos,
claro.
También pasa por momentos donde la sensación es el estar leyendo un cuento o una novela, otros momentos donde la sensación es estar leyendo poesía, y otros tal vez más cercano a los artefactos de Nicanor Parra,
claro,
en algunos sí. momentos. Pero tal como en la prueba de aptitud verbal, y tal como en los facsímiles con los que uno preparaba esa prueba, hay aquí términos excluidos, plan de redacción, uso de dilativos, eliminación de oraciones y comprensión de lectura. Algo de esto queda todavía en la PSU.
Sí, claro,
sobre todo el tema de comprensión de lectura, el plan de redacción también. El hecho, tú decías, yo estuve en el Instituto Nacional, ahí el tema de la prueba era importante. Este retorno a esta forma de mirar finalmente la lengua, de mirar nuestro idioma, de mirar también nuestro aprendizaje, ¿qué es lo que ha significado para ti?
Yo creo que ha sido bien importante en términos personales, porque uno descubre también cómo ha sido programado, ¿no? Puede parecer excesivo decirlo así, pero particularmente en este colegio en que existía un norte, ¿no? Desde muy chiquitos nos acostumbraban a, por ejemplo, contestar pruebas de alternativa en vez de desarrollar un pensamiento que incluye la incertidumbre. Nos acostumbramos desde muy chicos a que había una respuesta única, por ejemplo, ¿no? Que en general cuando se habla de estas pruebas siempre hay una discusión en torno a eso, ¿no? Como y creo que había una cosa paródica, natural, que era muy gozosa, en el sentido de que es como burlarse de los profesores, apropiarse de una estructura que es autoritaria también, ¿no? o que significa cosas serias y fome, meterse con eso y transformarlo en algo propio, ¿no? O sea, como también tenía algo de eso el proyecto.
Estamos conversando con el escritor Alejandro Zambra a propósito de su nuevo libro Facsímil. Hay algo también que tenía la prueba de aptitud y que tiene la PSU en términos de la forma de preguntar y de plantear las posibles respuestas, que es el tema de que en el fondo te están siempre tendiendo una trampa.
Claro.
Te están tratando de hacer gil,
sí.
Y si uno y fácilmente uno puede ser a uno lo pueden hacer tonto un poco ahí yo creo que también en el recuerdo que yo tengo hay como una relación que es ambigua finalmente, porque uno por una parte siente como esa adrenalina del desafío de la pregunta de ingenio, ¿no es cierto?, de que no te pillen, pero por otro también que te están permanentemente diciendo como mensaje: apenas puedo, te cago.
Claro, exactamente. Qué bueno que lo digas así, porque yo lo había pensado más o menos así, pero no con ese énfasis. Y sabes que yo estuve del otro lado. Yo creo que es muy difícil no que eso no haya dejado su huella. O sea, yo hice preguntas, trabajé en eso.
Trabajaste haciendo preguntas.
Estudié literatura y bueno, tuve unos momentos de absoluta dispersión laboral. Bueno, hace ya tiempo que soy profesor. En una universidad, pero durante mucho tiempo hice de todo, clases de preuniversitario, por ejemplo, en colegios, y también trabajos editoriales, y ahí pasaron dos cosas. Una, que me di cuenta, bueno, ya hace mucho tiempo, que esta palabra facsímil solo significa eso en Chile, ¿no? Me interesó eso, o sea, como, porque claro, en realidad se le llama así porque salía un facsímil de la prueba real anterior,
claro,
en los diarios. Me di cuenta porque en el mundo editorial existe edición facsimilar. Entonces dije, ¿por cómo facsimilar? Estoy hablando, no sé, a los 20 años. Uh-huh. Claro, solo significa eso. Y un facsímil es una copia, ¿no? Entonces eso me pareció significativo también de algunos problemas generacionales. Y otra cosa, claro, hice preguntas SIMSE, incluso para el modelo que iba a reemplazar a la aptitud verbal, que era el CIES, que de hecho la PSU nace de esa discusión entre la Católica y la Chile, ¿no? O sea, y es como un término medio. entre esas dos pruebas,
que, ¿no? Para variar, se había anunciado, se iba a aplicar, claro. Y finalmente fue reemplazado. No sé si alcanzó a aplicarse alguna vez, un año por lo menos, parece que no.
Claro, yo no soy un especialista en ese conflicto, pero sí sé que fue un conflicto. Y claro, esta prueba era bien distinta. Todas las pruebas son objetables. El tema del libro no es la prueba, digamos, en el sentido de criticar el test, digamos. Pero sí creo que, en particular, el CIMSE es un gran tema de discusión inevitable, ¿no?
O sea, y tu mirada es, obviamente, una mirada de escritor, hartos años después de haber dado esta prueba y hartos años después de haber salido del colegio, y de un colegio muy 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 peculiar, ¿no es cierto? Sí. Prácticamente único en nuestro país, que es el Instituto Nacional, pero que al mismo tiempo es señalado como el modelo,
claro.
y la gran aspiración. Recuerdo algún ministro, creo que fue Lavín, que dijo, ojalá lo que queremos es tener, no sé, claro, cientos o mil institutos
nacionales.
Parece
que creó algunos, ¿no? No,
crean, bueno, estos liceos de excelencia, etcétera, que tienen un elemento, a lo mejor tú corrígeme si es o no, pero que está en la base, que es el tema de la selección, ¿no es cierto?
Claro.
Y uno se pregunta, bueno, si el Instituto Nacional no seleccionara, si sus resultados serían o no tan buenos. Entiendo que mirado desde dentro es bastante más,
claro, yo creo
más
que la mirada,
diverso que lo que se ve de fuera.
La mirada de dentro también, me gustaría siempre aclarar que es una mirada de hace 20 años, ¿no? Porque sí he estado en contacto con gente que trabaja y que estudia en el colegio, y estos temas son una reflexión continua. Hay algunas cosas medio indefendibles, creo yo, en todo caso, que no se discuten tanto. Por ejemplo, que estos colegios como el Instituto Nacional, como el Liceo 1, como el Carvela Carvajal, no sean mixtos.
Claro.
¿No? O sea, eso no tiene ninguna manera de defenderse. Y si las preguntas están así, no, es que los baños, es que es complicado. Pero no hay ningún motivo. Si existe esta idea de colegio y que es fiscal, no hay ningún motivo por el cual no sean mixtos a estas alturas de Occidente, ¿no?
Claro. Hasta los colegios católicos ya casi todos son mixtos.
Claro, o sea, entonces yo creo que desde dentro el colegio era muy fuerte en séptimo básico. Estoy hablando cuando yo entré al colegio, en los 87, 88, era muy fuerte la experiencia del séptimo, porque nosotros no dábamos pruebas de ingreso, entrábamos por nota, entonces todos teníamos como promedio 7 más o menos, y pasaba lo que le pasa a la gente cuando va a la PSU, que llegan con unas notas excelentes y les va muy mal y no entienden por qué, porque siempre hicieron todo lo que les decían que había que hacer, claro, y tenían buen rendimiento, entonces piensas que les va a ir bien, y eso pasaba en séptimo, en mi colegio, ¿no? O sea, como muchos niños que fracasaban tenían 5, 7 promedios rojos y se iban porque claro venían de un colegio o tenían una mala base o también la experiencia era muy fuerte porque era un colegio donde en séptimo había como una costumbre de aterrorizar al estudiante, ¿no? Y de tratarlos mal y decirle, bueno, ustedes, ¿por qué están
en niños de 13, 14 años?
12 años.
12,
claro.
12 años, claro.
¿Y usted por qué está en este colegio? Usted no le va a ir bien acá. ¿Por qué no? ¿Dónde vive usted? San Bernardo. Ah, hay un excelente liceo ahí. Váyase para allá, está perdiendo el tiempo. Eso no, nos lo decían todo el tiempo, digamos, no en privado, sino en público. Entonces había una dosis de humillación ahí que yo supongo que cambió eso, ¿no?
Bueno, este libro Facsímil es una buena oportunidad para reflexionar, para los que ya tenemos algunos años, recordar lo que fue la prueba de aptitud, pero sobre todo para leer nuevamente a Alejandro Zambra. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alejandro. Y bueno, muy recomendable en todo caso Facsímil. Se puede leer o como una novela, o se puede tener ahí encima el velador, ir abriendo capítulos.
En cualquier
incluso
parte, claro.
Abrir en cualquier parte, para hacer un par de preguntas.
Salteado, ¿no?
Exactamente. Y de todas sale una reflexión. Muchas gracias, Alejandro. Ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de la renuncia de Benedicto XVI. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Ascanio Cavallo. 20:30 horas, edición limitada de Duna Soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, que estén muy bien.